COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si una dana de las dimensiones de la catástrofe ocurrida en Valencia cayera en Euskadi, ¿qué consecuencias tendría? Seguro que te has hecho esta misma pregunta alguno de estos días. Nosotros también. Así que hoy, en COPE Euskadi, vamos a tratar de responderla.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 11 de noviembre, en el que en Euskadi hay, según URA, la Agencia Vasca del Agua, unas 100.000 personas que viven en un lugar con riesgo de inundaciones. Son quienes habitan en las zonas próximas al cauce de los ríos principales. Ahí se encuentran, por ejemplo, Bilbao. Además, en Vizcaya existen otras zonas expuestas, como los ríos de Nervión y Ibaizábal, Galindo, Abadiño, Yurreta, Igorre, Dima y el Cadagua, Balmaseda, Sodupe, Alonsotegui, también del Butrón, en Munguía, Estepona, Imbaquio, Oca, Guernica y Aranguren. En Guipúzcoa preocupan las zonas de ríos como el Urumea, el Urola, el Azpeitia, el Oria, Tolosa y Deva, en Vergara, que juntando Ainis y Soraluce son las más propensas a sufrir inundaciones. En Álava, Vitoria y Llodio son las localidades más vulnerables. Desde hace 16 años, URA trabaja para disminuir las situaciones de riesgo y liderar la política de prevención de inundaciones. ¿Cómo lo hace? Pues nuestra compañera Susana Márquez se lo ha preguntado a su director de Planificación Hidrológica y Obras, José María Sanz de Galdeano. Susana, cuéntanos.
Hola, Naya. Lo primero es dejar clara una cosa. ¿Podría pasar aquí? Pues la respuesta es sí, y de hecho ya ha ocurrido.
Ya hemos tenido episodios con cierto parecido, como el 83 en Vizcaya o incluso el 88, con menor intensidad, pero también con mucha intensidad, en la cuenca del Deva, por ejemplo. Y digamos que lo que nos pasó en Vizcaya en el año 83 tuvo unos máximos de precipitación que se acercan a lo que ha habido en Valencia hace unos días, con la diferencia de que en Valencia se extendió esa precipitación en un área mucho más grande que la que tuvimos nosotros. Pero puede ocurrir aquí, claro que sí.
Así que la pregunta es lógica. ¿Estamos preparados para afrontar algo así? Pues depende. Hay una cuestión previa que ya has mencionado tú antes. Hay 100.000 personas en riesgo porque viven en los cauces de los ríos, o sea, en zonas inundables. Y ese es el principal reto.
La principal actuación, lo más rentable, lo que más vidas va a salvar y lo que incluso económicamente es más rentable mirando hacia el futuro, es no volver a repetir el error del pasado de ocupar los terrenos inundables con las personas y con los usos que pueden sufrir daños. Es la única manera, no seguir enfermando al paciente, que ya lo tenemos enfermo por la herencia pasada, no seguir produciendo errores de ocupación de zona inundable por personas, es la única manera de ir atajando los problemas que ya hemos heredado, con actuaciones en los ríos, lo menos agresivas posibles para la naturaleza, pero a veces tienen que serlo, con planes de emergencia y de comportamiento de la población en momentos de riesgo. Pero ya digo, la única manera de empezar, de poder atajar poco a poco los problemas que hemos heredado, es no generar ningún problema más que tengamos que arreglar en el futuro. Es esa prevención la que hará que, mirando al futuro, podamos salir con, en fin, con los menores daños posibles de lo que ya en el pasado se ha hecho mal.
Afortunadamente parece, te digo parece, que estamos en el buen camino, porque las normativas son ahora más restrictivas.
Es cierto que en los últimos 20 años ya la tendencia es completamente distinta. Hasta hace 15, 20 años pues no era nada raro que siguiéramos ocupando terrenos propiedad del río. Pero sí que es verdad que a partir de la primera década del siglo XXI han ido promulgándose una serie de normativas, tanto estatales como autonómicas. De hecho, empezamos aquí, en el País Vasco, con estas normativas que luego se extendieron al resto del Estado. Pero es verdad que ya hay normativas que hacen que hay que cumplir muy sólidamente, además, una serie de requisitos y de limitaciones de uso del suelo en función del grado de inundabilidad que tenga, de tal manera que cuanto más inundable es un suelo, menos cosas puedes poner allí. Y eso, afortunadamente, en los últimos 15 años, yo creo que en Euskadi es algo que ya se viene respetando de una manera, no diré que siempre satisfactoria, puede haber errores en algunos sitios, pero es que antes no se respetaba nada y ahora mucho.
Algo que todos hemos visto que ha fallado, que no ha existido en Valencia, es un sistema temprano de alertas. Así que, mirando de nuevo hacia nuestra realidad, ¿aquí qué es lo que tenemos?
Si los meteorólogos predicen este episodio de lluvias muy fuertes, el funcionamiento que tenemos habitualmente es que Euskalmet nos comunica que viene un problema, nosotros inmediatamente hacemos, en base a ese pronóstico meteorológico, hacemos un pronóstico hidrológico de cómo creemos que se van a comportar los ríos y los embalses, y nos convertimos en ese momento en un instrumento de protección civil. Tanto el pronóstico meteorológico como el pronóstico hidrológico, en ese momento pasamos a ser absolutamente un instrumento, una herramienta de protección civil para lanzarle con la mayor antelación posible los avisos, la idea de por dónde puede haber problemas y de qué magnitud. Y es Protección Civil la que entonces pues emite los comunicados o las instrucciones que tenga que emitir a los ayuntamientos, a la población, evacúa a la gente, prohíbe algunas actuaciones, o, en fin, es la que ya procede en la materia concreta de salvar a las personas. Cuanto antes podamos hacer eso, en Valencia lamentablemente no se ha hecho, pues más probabilidades tenemos de alcanzar el objetivo de que no muera nadie.
Escucha atentamente porque este es el protocolo que tenemos en Euskadi.
Más de 24 horas antes de que empiece el episodio, estamos ya sentados todos en una mesa. O sea, más de 24 horas antes ya estamos. Meteorología, Protección Civil y Aguas sentados en una mesa discutiendo qué es lo que viene y tomando decisiones. Pero como digo, 24 horas antes. Eso es, de momento, eso ha funcionado así y de momento ha dado resultados muy buenos de cara a saber por dónde podíamos tener problemas. Claro, no problemas como los que se les ha venido encima en Valencia. Eso es una situación que, precisamente por su gravedad, tenía que haber estado hiper anunciada, hiper alertada con antelación y no la ha estado. Pero nosotros sí tenemos un mecanismo desde hace ya dos décadas, que estamos reunidos en la misma mesa, la parte meteorológica, la parte hidrológica y la parte de protección civil. Y hasta ahora yo diría que, en fin, con lo difícil que es siempre controlar el comportamiento natural, porque es por naturaleza es caótico, creo que tenemos un esquema siempre mejorable, pero que hasta el momento creo que, en cierto modo, nos mira con cierta envidia en territorio de alrededor para poder constituir eso en otras partes. Aquí funciona.
Y en cuanto se produce alguna inundación, todos hemos escuchado voces que alertan sobre la falta de limpieza de los cauces de los ríos y atribuyen a esa falta de mantenimiento consecuencias desastrosas. Bueno, pues resulta que no es cierto. De hecho, se trata de un auténtico fake, según el responsable de Ura.
La verdad, que ya sé que no, la gente no suele creérsela, pero la verdad es que, salvo en puntos muy concretos, como un ojo de un puente que esté tapado, o, en fin, estrechamientos que el hombre, el ser humano ha hecho en los ríos, que justamente son cuellos de botella y que ahí puede haber un problema de atasco, salvo en esos lugares concretos, la vegetación en los ríos, los sedimentos en los ríos, no tienen nada en absoluto que ver con las inundaciones. Nada en absoluto. Es una creencia muy, muy enraizada en la gente, pero no tiene nada que ver. El riesgo de inundación es fundamentalmente porque hay grandes lluvias y porque nos hemos puesto en el camino del río. Punto. No tiene la culpa ni los árboles, ni la vegetación, ni los sedimentos. Solamente si tapan un puente, si ocupan un estrechamiento. Lo demás, aunque ya sé que la mayor parte de la gente que me oiga no me va a creer, lo de la limpieza de los ríos es un fake, es falso. Digamos que es intuitivo, incluso en las imágenes de Valencia que se han visto, pues tú ves una especie de lámina de cañas que va ahí flotando. Esa lámina de cañas no hace nada, aunque la visión de esas imágenes haga pensar, con, en fin, una lógica no cerca de la realidad, pero con una cierta lógica humana, por decir, mira cuánta vegetación, eso tiene la culpa. Bueno, pues no lo tiene.
Pues nos queda claro, Susana, es un fake, pero ojalá no nos toque, ¿eh?
Exacto, ojalá no tengamos que enfrentarnos a una situación de ese tipo.
Gracias, compañera. Un abrazo.
Un abrazo.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Thank you. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, feliz lunes, ¿cómo estás?
Hola, feliz lunes, Naya. Bien, bien. Va, pues de lunes.
Pues eso.
Hombre, no, bueno. Soy como Oscar y medio, que le encantan los lunes, pero bueno, oye, vamos a ver.
Entras en la mayoría como yo, que no nos gustan, sí, los lunes. Somos más, no, de juernes ya o viernes.
Sí, sí, ya de jueves
para adelante. Fin de semana.
Del jueves para adelante va bien. Y ya el domingo ya decae mucho. La,
sí,
cosa.
Entra la depresión.
Mucho. Decae mucho la cosa. Bueno,
es verdad que hemos tenido un fin de semana intenso en lo deportivo. Oye, depresión no, pero un poquito descontentos los jugadores y también los aficionados de la Real están. Porque pues sí, lo conseguimos, pero oye, pues lo sí, que costó, ¿eh? Lo
pues
que costó,
sí,
lo
pues
que
sí,
costó.
Pero que lo hicisteis muy bien, lo hicisteis muy bien. O sea, porque mira, erais el peor equipo en casa contra el mejor equipo fuera. O sea, Real y Barcelona, respectivamente. Oye, el Barcelona ha desdibujado desde el primer momento, ya desde que no jugó Yamil Lamal, ya la cosa ya les iba mal. Y luego se encontraron con una Real, mira, que presionaba, pero todos, pero además dice, se van a caer físicamente, es imposible. Oye, ¿cómo aguantaron? ¡Qué barbaridad! ¡Qué partido! Encima marcaron un gol ahí en un despiste, ¡pim, pum! ¡Hala! Y con eso, vamos, es que esos equipos así, yo creo que para la Real es un punto de inflexión importante, porque esos equipos que son capaces de trabajar, de vaciarse, de y aprovechar las poquitas ocasiones que puedan tener, ¿no? Esos equipos llegan muy lejos, porque en cualquier momento son como la avispa, ¿no? Están ahí flotando como la mariposa y aguijoneando como la avispa, ¿no? ¡Pah! Y dices, ¡ay, para! Pues a mí me gustó mucho.
Estuvo bien,
la Real.
Pero hubo muchas ocasiones de gol y se fallaron muchas ocasiones.
No. Eso hay que contar con que se fallan. Hay que contar que hay que llegar hasta allí. Yo no. A mí me gustó el planteamiento defensivo, cómo se maniató al Barça y lo bien que acabó la Real Sociedad físicamente. A mí me gustó. Y que hay que reconocer que es que encima han jugado y vienen jugando Europa, que esto merma muchísimo, merma
también.
Pero
no les vamos a quitar mérito, que ahí está el resultado y es victoria.
Claro, para una plantilla además que el otro día pues encima pierde, ¿no? Y con varios titulares y bueno, no sé, yo creo que este año, a ver, cuando un equipo no es muy muy largo para jugar dos, o sea, muy muy largo, digo como un Barça, ¿no? Un Madrid, que esos pues hay dos nada más. Bueno, Madrid ya no es tan largo, que se les van lesionando a los pobres, uno sí y otro también, pero tienes que jugar Europa, cuesta mucho encarar los partidos, primero porque la energía te abandona, es así, y luego porque bueno, pues también a veces uno prioriza, ¿no? Un poquito, ¿no? O sea, el partido de UEFA League la pasada semana pues no llamaba mucho la atención, creo que escuchaba aquí a Mauri, ¿no? Decir, vamos a ver, si no ganan es que es para vamos, ¿no? Estos son de cuarta división, no sé cuántos, ¿no? Pues bueno, son partidos que uno pues no le presta demasiada atención porque dice, joder, somos superiores ya de salida, ¿no? Y sin embargo, estos de contra equipos como el Barça, etcétera, y en casa, pues oye, uno parece que da un poquito más, ¿no? De lo que le pueden dar sus piernas, etcétera, ¿no? Yo lo vi ayer y a mí me gustó mucho la Real Sociedad, que bueno, pues eso, lo he dicho, que son tres puntos de oro, es un gran triunfo. Después de lo de Chequia, pues mira, la herida ha curado bien, ¿sabes? Y bueno, va a dos puntitos de Europa, porque creo que son 18 los de la Real, 20 tiene el Athletic, ¿no? Y el próximo partido, pues ya sabemos lo que hay. El próximo partido, pues bueno, que viene con lío, ¿no? Que si había que retrasarlo, que si no, que si le toca uno más, que si otro menos. Bueno, pues ya sabes, el partido está ahí, el derbi está ahí. Bueno, y te decía lo de Europa por la Real Sociedad y por el Athletic también, que tiene que acusar en algún momento en plantillas, insisto, que no son muy largas ni multimillonarias, porque el Villarreal, por ejemplo, tienen una plantilla de este calibre, ¿no? De la Real, del Atleti, igual un poquito más en... O no, bueno, eso ya va a gustos, ¿no? Pero por lo menos ahí, ¿no? Y no juega a Europa. Y luego, claro, viene y pues el Alavés, por ejemplo, le gana 3-0 sin hacer demasiado, ¿eh? Tampoco. Y eso que lleva 15 días sin jugar, ¿no? Y yo creo que es importante para los equipos que juegan Europa, pues tener en cuenta que hay momentos en los que tiene que haber bajones, ¿eh? Porque es imposible seguir ese ritmo de partidos que hay ahora mismo. Y casi mejor que te venga un bajón que una lesión, ¿eh? Porque se están reproduciendo las lesiones de una manera pues exponencial, ¿eh? Y a mí no me da buena pinta, ¿eh? Porque de verdad muchos cruzados, ligamentos, lesiones muy muy graves, o sea, no es una rotura de fibras o una distensión muscular o incluso, pues, yo qué sé, ¿no? Un esguince, ¿no? No, son lesiones graves. Este fin de semana hemos tenido dos y vamos suma que suma. Bueno, te he contado ya Real y Athletic, me falta la, perdón, Real y Deportivo a la vez, me falta el Athletic, que rescataba un puntito, con un golazo de Guruceta, vaya golazo me metió en el descuento, así que bueno, pues el Valladolid se las prometía muy felices, pero ese empate pues le quitó dos puntos que también pues de cierta forma le beneficia al Deportivo Árabes. El partido, después también de jugar Europa, pues bastante gris, ¿no? Y aunque el Atleti, bueno, pues hizo y se impuso porque es mejor equipo, ¿no? Bueno, pues eso, la energía, ¿no? Y la motivación y todo, pues al final se nota, ¿no? Jaureguizar y Guruceta reaparecieron y mira qué bien ese gol de Guruceta. Y está el club a la espera porque no jugó Iñaki Williams. Nebaiganen confía en que no tenga que ir con gana, porque esta es otra, claro, ahora tenemos parón, que no lo he dicho, ahora hay parón y por lo tanto todos los que son internacionales, ala, para allá que van, ¿no? Para sus respectivos equipos, ¿no? Evidentemente, pues si no estuvo Iñaki para jugar contra el Valladolid, pues qué narices, ¿no? No puede estar con gana,
claro.
Pero ni con ganas, pero bueno, que no sé, porque luego los dicen no, que lo quiero ver los médicos y tienes que hacer el viaje, o, bueno, no sé. Ya veremos, porque de verdad lo de las ventanas también en el fútbol empieza a ser también ya un poco cansino, ¿eh? Sí. Creo que el otro día lo decía Parejo, el centrocampista del Villarreal, diciendo, pero ¿qué sentido tiene haber jugado un europeo, no? Uh-huh. Y a los 15 días estás jugando una ventana. O sea, no tiene ningún sentido. Si ya se ha jugado hace nada las elecciones, ¿no? O sea, bueno, pues no es, tiene razón, ¿eh? O sea, pero
es
bueno,
un suma y sigue.
Claro, pero aquí ya sabes, en don dinero, poderoso caballero, y aquí cada uno tira para su casa. Bueno, te cuento más cosas. Que hoy juega Eibar a las 8:30 en Riazor. Claro, ha perdido los 3 de los últimos 4 partidos de liga, pues no es mal sitio para ganar en Riazor al Deportivo de La Coruña, pero bueno, no hay convocatoria de momento, pero bueno, parece que Mateus va a causar baja y Chema es duda para el encuentro, ¿no? Bueno, el Depor que cesó a Imanol Idiáquez, el primo de Mauri, y bueno, pues a ver qué pasa en ese encuentro, ¿eh? A ver qué pasa, porque es un partido chulo además ese Depor Eibar. Te cuento que en baloncesto tenemos una derrota y una victoria. Derrota de Bilbao Basket en la prórroga, 100-94, en un encuentro que, de nuevo, Bilbao Basket jugó muy bien, pero que luego ya en los 5 minutos de prolongación se vino abajo, ¿eh? El equipo se desenchufó y bueno, pues esa cuarta derrota del curso, que es las mismas que lleva hasta ahora Baskonia, que ayer ganaba 100-99, o sea, justo, en 38 puntos de Marcus Howard, que hay que meterlos, y muy, bueno, iba a decir muy bien Marcus Howard, los demás vaya, porque el partido lo tenían ganado y a poco lo pierden. Y te cuento que en pelota tenemos ya final del 4:30, entre Pello Echeverría y Unai Laso, final Navarra, ¿no? Porque ayer Laso arrolló al campeón, uh-huh, al Tuna. Así que, bueno, pues yo creo que es el próximo 24, me parece que es de noviembre, si es sábado, creo que sí. Te lo miro ahora o te lo decimos luego si quieres, Naya.
24 es domingo, 23 quizá.
Pues igual juega el domingo, ¿eh? Pero bueno, ven, te lo miro bien, que hará 24 de noviembre, el domingo. Sí, el domingo, el mismo día del derbi.
Más intensidad.
Para más inri, ¿vale? Pues tenemos Peyo Echeverría, Unai Laso en la final del cuatrimestre.
Oye, pues mucho deporte del que vamos a seguir hablando en la tertulia deportiva a partir de la 1:30 contigo y el resto de compañeros. Gracias, Roberto, un abrazo.
Adiós, hasta luego, hasta ahora.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vaya, Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y dices...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No se me va de la cabeza Cuba. Toda la isla sin electricidad durante días. Es el tercer mundo perfecto.
El viernes pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y miramos también a la previsión del tiempo, muy pendientes del cielo. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué esperamos en las próximas horas?
Bueno, de cara a las primeras horas de la tarde sí que se van a abrir algunos claros, pero de nuevo a medida que vayan pasando las horas aumentará la nubosidad y además se va a mantener durante todo el día ese viento del nordeste, por lo que las temperaturas y el ambiente a lo largo de la tarde será bastante fresco.
¿De cara a mañana?
Pues mañana vamos a continuar con lluvia. Los chubascos sobre todo van a ser más abundantes y frecuentes por la tarde-noche, cuando incluso en puntos de la vertiente cantábrica podrían llegar a ser fuertes o tener un carácter tormentoso. Y además pues vamos a continuar con ese descenso de las temperaturas. El viento del nordeste y también una masa de aire frío en altura pues va a provocar un descenso de las máximas en torno a los 10-12 grados en el interior, ligeramente más altas en la costa, y también la cota de nieve que durante la tarde noche del martes y madrugada del miércoles se va a situar en torno a esos 1.000-1.200 metros.
O sea que esperamos un importante cambio para las próximas horas, a partir de esta tarde,
sí,
y de mañana.
Eso es.
Pues muy pendientes, cogeremos el abrigo y también el paraguas. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Vale, agur.
Y en carreteras, el Departamento de Seguridad nos pide precaución en la Guipúzcoa 631 en Urretxu, sentido Zumárraga, por la colisión entre dos camiones. Ya se está limpiando la zona. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
Pues se nos presenta una semana muy musical porque el Teatro Arriaga ofrece 3 conciertos esta semana, 3 propuestas musicales muy distintas entre sí que empiezan mañana mismo, 12 de noviembre. Ismael Serrano, esta gran voz, actuará a partir de las 7:30 de la tarde.
En aquel mayo francés en los días de vino y rosas.
El cantante madrileño continúa la senda emprendida en anteriores giras, apostando por recitales que incluyen elementos teatrales. Musicalmente, se presentará en Bilbao con su guitarra y el acompañamiento del piano de Jacob Sureda Arbona, con su inconfundible voz de la que estamos hablando. Y es que Serrano cantará un repertorio en el que no faltarán sus hits, como este, mezclados con canciones menos conocidas de sus últimos discos.
Barricada, y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida.
Y un día después continúan los conciertos. El día 13 la música se va a trasladar al Foller. Allí, ante un aforo reducido y en la intimidad acogedora que confiere este espacio, Antxon Valverde cantará y tocará el piano a las 7:30 de la tarde.
Amestegi guria, naigaben azkaya, nagien nausia.
Como escuchamos, muy fiel a su estilo, Valverde nos propone nuevas canciones que surgen de su refinado gusto a la hora de musicalizar poemas de autores como Miren Agurmeave, Carlos Linazasoro o Gerardo Marculeta. También sonarán sus temas clásicos, como este, que han posibilitado al público conocer a autores universales como Lizardi Gandiaga, Lete o Lauseta.
Bat birulau aguro, negu gaguaren hotzak, ez nazan bertan hil. Horra barruan jaunok, maindire leun artean, bilduta buru oin. Sarrerako zikara, baina samurtu arte, arren pixkat itxoin. Horren txeba muturra,
un concierto en el que no va a estar solo, porque estará muy bien acompañado por estupendos músicos como Francisco Herrero, Iván Carmona o Joxan Goikoetxea. Y el broche de oro a esta gran semana musical en Bilbao llegará el domingo, el 17 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro Arriaga, que acogerá esta vez la puesta de largo de los conjuntos más jóvenes de la Sociedad Coral de Bilbao. El coro infantil, conducido por José Luis Ormazábal, y la orquesta Jesús Guridi, bajo la batuta de Aritz Labrador, y junto a ellos, dos coros escolares que trabajan semanalmente y se unen para esta ocasión, como son el del Colegio Escolabios de Bilbao, conducido por María Solaguren, y el del el Liceo Francés, dirigido por el propio José Luis Ormazábal. Y es que la ilusión por cantar juntos, por colaborar con otras agrupaciones y sobre todo el mostrar el trabajo realizado en el aula, en un gran teatro, hacen de este concierto una cita muy, muy especial. Sobre el escenario, más de 200 niños y niñas, jóvenes, que prometen una fiesta repleta de música y de ilusión. Hasta aquí la agenda cultural de Vizcaya, pero si quieres conocerla a la vez de la guipuzcoana, entra a partir de ahora también en la web de cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Thank you.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué los hombres se dejan bigote durante este mes de noviembre? Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE. En este 11 del mes de noviembre, en el que nos vamos a ir hasta el Hospital Quirón Salud Vizcaya para dar respuesta a esta pregunta. Lo hacemos con nuestro compañero José Luis Martín, cuéntanos.
Así es, noviembre es desde hace ya unos años un mes que se relaciona con la salud masculina. Son conocidas, por ejemplo, esas iniciativas de personajes populares que se dejan bigote para visibilizar la necesidad de concienciar, especialmente a los hombres, claro, sobre asuntos como las patologías relacionadas con la próstata. Un asunto que siempre provoca temores ante la posible necesidad de una intervención quirúrgica. Son procedimientos que, afortunadamente, también hoy en día estamos viendo cómo se benefician de los progresos de la técnica, de la tecnología. Hoy queremos hablar precisamente de esta aplicación de la tecnología sobre las cirugías urológicas. Hemos elegido nada menos que un robot para ejemplificar este asunto, el que se conoce como robot Da Vinci. Para hablar sobre el mismo tenemos con nosotros al doctor Jorge García Olaverri, del Servicio de Urología del Centro Médico Quirón Salud de Plaza Euskadi en Bilbao. Doctor García Olaverri, muy buenas tardes y bienvenido a COPE Euskadi.
Buenos días, encantado.
Bueno, antes de nada, por hacer una referencia a este mes de noviembre, yo no sé cómo veis los profesionales de la salud esta iniciativa, que vemos sobre todo en redes, ¿no? Porque son llamativos los jugadores, por ejemplo, del Athletic. Se me ocurre pensar que se dejan ese bigote en noviembre para concienciar un poquito. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que todos los movimientos que sean referentes a la concienciación sobre la salud y sobre la prevención, como es este, pues vienen bien, ¿no? Es verdad que los hombres siempre, clásicamente, hemos dejado un poco apartada nuestra salud y es poco frecuente, o sobre todo hace unos años era poco frecuente, que los hombres llegáramos a la consulta a no ser que tuviéramos un problema, y este movimiento lo que hace es pues un poco concienciación y prevención de todas las patologías que pueda tener un hombre, que no solo es la próstata, puede ser el riñón, puede ser el aparato reproductor. Y bueno, pues todas estas iniciativas están muy bien. Nosotros también realizamos un movimiento y solemos traer a gente conocida y profesionales y el tema del bigote. Y bueno, pues todo eso yo creo que viene bien y redunda en la prevención de la salud de los hombres, que viene bien.
Entrando ya al asunto del que hablaba hace un momento, hablamos de robot. Evidentemente no nos imaginamos un robot como los de las películas de ciencia ficción. Es un aparato un poquito distinto en este caso. En cualquier caso, ¿cómo funciona este robot Da Vinci y qué significa para un paciente que te operen con un robot?
Bueno, el robot Da Vinci tiene varias partes. Una de ellas son unos brazos robóticos que se introducen dentro de la tripa del paciente, y luego hay una consola que nosotros dirigimos a través de unos guantes, y con esos guantes nos permite hacer la cirugía a través de los brazos robóticos dentro de la cavidad del paciente. La verdad es que es bastante llamativo. La gente, cuando viene a verlo, hay gente que nos pide poder verlo y tal, es muy llamativo porque es una tecnología como venida del futuro, aunque es una tecnología que ya lleva unos años. Entonces, este robot lo que nos permite a nosotros es, a través de estos brazos robóticos, poder operar al paciente sin tener que abrir ni hacer grandes incisiones en el paciente.
Uh-huh. En cualquier caso, la verdad es que cuando le dicen a un paciente que no va a ser el cirujano el que corte, el que haga estas cosas, bueno, puede llamarte, bueno, no digo aprensión, ¿no? Pero un poquito sí que, no sé, la gente cómo se lo toma. En cualquier caso, ¿hay algún riesgo especial en el caso de la cirugía robótica o ya está el sistema bien probado, asentado y ya no es tan experimental como podía ser hace unos años?
Bueno, el robot tiene su origen casi hace 20 años, la cirugía robótica, ¿eh? Es verdad que los modelos han ido incluyendo pues actualizaciones y mejoras, pues igual que un coche de hace 20 años no es lo mismo que un coche de ahora, pues el robot de hace 20 años no tiene nada que ver con los robots que hay ahora. Es una cirugía muy segura. De hecho, uno de los motivos por los que se utiliza es porque la seguridad en la cirugía es mucho mayor que en una cirugía tradicional, pero lógicamente al final es una operación, te tienen que dormir, te tienen que anestesiar y hay que tener precauciones pues con gente que tiene problemas de corazón, edad avanzada, otras patologías. Pero la cirugía en sí es muy segura.
¿Y qué beneficio aporta esta cirugía robótica en los procedimientos, en este caso urológicos, frente al resto de técnicas? Me refiero, por ejemplo, cuando se tratan temas de función sexual o de aparato urinario, no sé si hay alguna diferencia, algún beneficio distinto.
Sí, hay muchas diferencias. El robot básicamente lo que te permite a través de su sistema de visión es una precisión muy grande. Tú puedes ver nervios, puedes ver fibras musculares, puedes ver planos que con una cirugía abierta o con el ojo tradicional no puedes ver en una cirugía normal. Entonces, esto ya de priori te da una precisión a la hora de cortar, a la hora de suturar, a la hora de reparar los tejidos muy grande. Entonces, los pacientes tienen unos resultados oncológicos y unos resultados de la cirugía mucho mayores que con una cirugía tradicional. Aparte de eso, pues más seguridad porque se sangra menos. Prácticamente ningún paciente necesita una transfusión de sangre, no así como las cirugías tradicionales, que todo el mundo pues había que ponerle sangre. Y luego la recuperación del paciente es muy, muy, mucho más rápida que con una cirugía tradicional.
Esta era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuánto dura una operación con este robot, en el caso vuestro? Y sobre todo, ¿cómo es el posoperatorio? ¿Cuánto dura ese posoperatorio después? Primero, la operación en sí. ¿Cuántos lleva a vosotros trabajar con él?
La mayoría de las cirugías que hacemos con el robot, aunque cada vez se amplían más las indicaciones, la mayoría es para cáncer de próstata. Es decir, tenemos que quitar una próstata dentro de un paciente que tiene un tumor. Esa cirugía, normalmente tardamos ahora entre 2 y 3 horas. Al principio, hace 10, 15 años, cuando empezamos a hacer la técnica, se tardaba un poco más, pero ahora, entre 2 y 3 horas, el paciente, la cirugía está realizada, muchas veces hasta menos. Y luego la recuperación, al ser tan rápida porque la precisión de la cirugía es tan alta, el paciente normalmente en 48 horas está en su casa. 48 horas, para que te hagas una idea, la cirugía clásica, el paciente estaba entre una semana y 10 días ingresado. Esto en 48 horas, el paciente está perfectamente. Al de 24 horas de la cirugía, el paciente ya está andando por la habitación y está más o menos relativamente bien, ya puede pasear y puede comer normal. Y normalmente dejamos un día más de seguridad y en 48 horas el paciente está en su casa y haciendo una vida casi completamente normal.
En el relativo a la operación hablabas de entre 2-3 horas menos que hace 20 años, pero una cirugía clásica, me refiero sin intervención del robot, ¿cuánto puede tardar?
Pues normalmente unas 4 horas o así. Se suele tardar.
Reducimos casi a la mitad, podemos reducir el tiempo, ¿no? Sí, importante. Sí. Claro, porque esto significa que se pueden atender más pacientes en un mismo día, por ejemplo.
Sí, sí. Por ejemplo, puedes hacer más operaciones a lo largo de una mañana o de una tarde y puedes hacer más cirugías. Sí.
Entendido. Y bueno, por último, antes hablabas, lo mencionabas tú hace un momentito, además del cáncer de próstata, ¿qué otras aplicaciones de la cirugía robótica tenemos en el servicio de urología?
Bueno, el robot cuando se proyectó y se formó, que es una patente americana. La historia es interesante porque es una patente americana que estaba destinada al ejército americano.
Así,
porque en vez de llevar... Claro, tú cuando vas a un frente de guerra tienes que llevar un cirujano abdominal, un neurocirujano, un cirujano torácico, un traumatólogo, tienes que llevarte un hospital al frente de campaña. Sí. Entonces, con el presupuesto de defensa americano, que ya sabéis, o sabemos todos que es tan alto, intentaron desarrollar un aparato que tú pudieras operar a distancia y no tener que llevarte tantos cirujanos. Entonces, ahora se llevan varios sistemas Da Vinci y el cirujano puede estar operando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y, por ejemplo, pues si tienes una herida, una herida de guerra en la tripa, pues te puede operar el mejor cirujano abdominal de Estados Unidos conectado. Entonces, el desarrollo fue un poco por eso. Como era un sistema tan preciso y la cirugía de próstata tenía tantas complicaciones, se vio que encajaba muy bien este tipo de cirugías. Entonces, la cirugía robótica se derivó mucho a la urología, específicamente al cáncer de próstata, que el cambio con la cirugía tradicional pues era altísimo. Ya sabéis que el cáncer de próstata es uno de los cánceres, últimamente es el cáncer que más afecta a los hombres, por encima de los 50 años. Entonces, la incidencia en Estados Unidos era muy alta y se derivó un poco este robot a probarlo en esa cirugía. Se vio que era muy buena y que las diferencias eran tan altas, pero últimamente con los años ya, claro, sirve para todo. Las evoluciones del robot ahora son mucho mayores y te permiten hacer cirugías, por ejemplo, de riñón, de vejiga, incluso a otras especialidades como cirugía torácica, cirugía abdominal, ginecología. Está expandiéndose toda esta cirugía robótica.
Una pregunta, no sé si lo conoces, Da Vinci, ¿de dónde le viene el nombre? Que tengo la curiosidad ahora, no sé si lo sabes.
No, el origen del robot, el nombre no sé muy bien por qué es el origen que era en el Departamento de Defensa americano. Correcto. Pero bueno, ellos pondrían el nombre.
Perfectamente, pues la verdad es que ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho de este robot Da Vinci y de las ventajas que tiene para operar, en este caso, a los hombres la próstata. Esperamos haber aportado algo de luz a este asunto y dar a conocer la importancia, sobre todo del trabajo preventivo, de que nos miremos bastante este asunto, que muchas veces no prestamos toda la atención que deberíamos. Doctor Jorge García Olaverri, del Servicio de Urología del Centro Médico Quirón Salud de Plaza Euskadi de Bilbao. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Ha sido un placer.
Un placer, igualmente.
Un placer. Nos tenemos que cuidar todos. Gracias, compañero. Gracias, José Luis. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.